En nombre de Dios, de la patria, damos inicio entonces a nuestra sesión de Comisión de Economía, dando la bienvenida a los asistentes, en especial a quienes son integrantes de nuestra comisión, senador Osandón, senador Durana, y también a los invitados, asesores y por supuesto nuestra secretaría. Corresponde tratar en esta sesión. Pero antes de pasar al punto principal de la tabla, quisiera solicitarle a nuestro secretario si tenemos cuenta, información, algún documento que haya llegado, alguna petición respondida, que nos informe.
No, señora presidenta, no hay documentos para la cuenta.
Muy bien, entonces antes de continuar, no sé si alguno de nuestros colegas senadores quiere hacer algún punto. Debo entender que no, entonces.
Entiendo, sí.
Bueno. Y el senador Osandón Enítez dice. Bueno, antes de iniciar, yo sí tengo un punto en relación a los oficios que hemos enviado. Hubo dos observaciones, la primera de ellas que fue hace, no sé, 3 semanas, si mal no recuerdo, a propósito de lo que planteaba la senadora Proboste, y posteriormente también el senador Durana, en relación a la plataforma de pago, que fuimos informados ayer por la prensa, en un inserto de prensa donde se da y se generan por parte del Ejecutivo algunas medidas. Y para los efectos, dos cosas. No sé si nuestra subsecretaria podría hacer referencia a aquello. Y lo segundo, llama la atención que pese a que hemos reiterado y solicitado un oficio por escrito respecto a este tema, más allá de lo que expuso la subsecretaria, no ha llegado a esta comisión una respuesta formal. No sé si eso lo pudiéramos reparar a futuro, porque me parece también importante que en el seno de la Comisión de Economía, en donde se ha planteado ya en 2 o 3 ocasiones anteriores esta temática y se hayan enviado oficios, no hayamos tenido respuesta formal. Entonces, hacer el punto y tal vez que lo hagan ustedes con su equipo y que pudiéramos tener efectivamente una respuesta directa. Y obviamente, dado que usted está acá, quisiéramos también darle unos minutos para hacer referencia, por supuesto, a ello. No sé si le parece, subsecretaria, y si tiene a bien.
Sí, por supuesto, presidenta, y por su intermedio saludar a los senadores. Solo precisar que el oficio de la Dirección de Presupuestos sí fue respondido en una oportunidad, sí. y de hecho se dio cuenta en la sesión anterior. Pero sin perjuicio de aquello, yo quería igualmente informarla a propósito de... ¿Perdón? Ya, ok. A propósito de su solicitud, efectivamente la DIPRES bajó la plataforma por 180 días con el objetivo de resguardar el buen uso de los recursos públicos para analizar y hacer todas las adecuaciones en la plataforma para evitar que se pudiesen continuar realizando pagos duplicados. Y en este proceso de habilitación gradual de la plataforma de pago, hoy día es posible corregir estos problemas de gestión en las notas de crédito y por tanto, evitar, dentro de lo posible, ¿no es cierto?, la identificación de pagos duplicados y pago en exceso, porque al final del día el pago duplicado significa que el Estado pagó 2 veces y también aquel que recibió 2 veces el pago también es, no quiero decir que está en falta, sí que se dio cuenta de aquello y es parte del trabajo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la DIPRES? Estableció un cronograma y condiciones para reabrir la plataforma. Ese cronograma considera la capacitación que se centrará en la nueva forma de gestionar las notas de crédito, en el tratamiento anticipo según ley de compra, en el nuevo procedimiento de identificación y notificación de pagos duplicados y en exceso, y de un proceso y también un protocolo de reintegro de los recursos, cosas que no existían y que fueron, de hecho, dadas a conocer en el oficio de respuesta de la DIPRE a esta comisión. Este cronograma va a significa que se habilitará gradualmente a los servicios, es decir, a las instituciones públicas en el uso de la plataforma de pago automatizado, partiendo el próximo 2 de mayo del 2023, en que se rehabilitarán 40 servicios. ¿Por qué se inicia con estos 40 servicios el 3 de mayo? Porque son servicios que se detectó que nunca tuvieron pagos duplicados. Entonces, y esos son los primeros que se parten. Después, y donde esos servicios hoy día están en este proceso de capacitación previa. El 15 de mayo se rehabilitarán 69 servicios más para el uso de la plataforma con los cambios que ya señalé. Y a partir del 26 de mayo se rehabilitarán al resto de los servicios que no han incurrido en dobles pagos o pago en exceso factura, y en caso contrario se van a hacer todas las gestiones necesarias o si es que incurrieron en dobles pagos hayan hecho todas las gestiones necesarias para su reintegro. Y para como requisito para acceder entonces a esta plataforma está la capacitación que ya mencioné. Hay un primer grupo que está realizándose la capacitación, o sea, va a realizar a partir del 20 de abril hasta el 28 de abril, y en el segundo grupo del 2 al 12 de mayo, y eso después, una vez que se termina la capacitación, parten con la plataforma habilitada, donde dije el primer grupo parte el 2 de mayo con 40, el siguiente grupo son los 69 que mencioné, que parten el 15 de mayo. Eso, hay un oficio que va a mandar en los próximos días la Dirección de Presupuesto a cada uno de los servicios, dando cuenta de este proceso. Y adicionalmente en ese oficio se va a entregar o volver a señalar las circulares de la Dirección de Presupuesto, que son conjuntas con la Tesorería General de la República, donde se imparten instrucciones a los ministerios y a los servicios dependientes sobre las gestiones de cobro y reintegro de los recursos fiscales que deben ser realizados en el caso de existir situaciones de pago duplicado o en exceso de facturas. Eso yo diría que puedo dar cuenta. Como ven, esto es un proceso que está en curso y donde se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar que no vuelvan a ocurrir estos dobles pagos.
Gracias, subsecretaria. Y efectivamente tenía razón, el oficio había llegado respondido en su oportunidad anterior en relación a este tema. Así que bueno, ahí le pedimos la excusa por haberlo omitido, pero efectivamente había llegado. Pero esto es una noticia, obviamente, que va a complementar lo que se había señalado. Senador Durana, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Efectivamente, el primer oficio había llegado y se había dado cuenta. Sí. El punto está en que lo que nosotros solicitamos la semana anterior es un complemento a la información, porque de acuerdo a lo que por lo menos yo tengo informado, es que nunca se hicieron doble pago. Lo que pasa es que se hizo un anticipo, en la cual no estaban autorizados estos anticipos, y esto no lo registraron en la contabilidad, y más aún porque cuando se hizo ese anticipo o pago, se hizo sin estar la boleta de garantía. Entonces, es ahí en donde hay un punto que es distinto, porque claro, uno habla de doble pago y otros hablan de anticipo sin boleta de garantía, y por lo tanto era un pago ilegal. Yo creo que eso es lo que nosotros esperamos, porque hoy día se está tratando de hacer un juicio de cuenta, este es un proceso de modernización del Estado, se interrumpen estos pagos, pero finalmente, ¿quiénes son perjudicados? La pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos esperando en el complemento de la respuesta que se nos puede entregar.
Gracias, senador Durana. Subsecretaria, no sé qué era esa referencia.
Sí, solo señalar que efectivamente, si es que existe un segundo oficio, yo entiendo que no ha llegado a la DIPRES, pero si me lo pueden hacer llegar, esta segunda solicitud que está señalando el senador Durana, para complementarlo al oficio de respuesta de IPRES, por supuesto haré las gestiones para que eso, esa respuesta se realice. Sin perjuicio de aquello, en los doble pagos sí existieron, de hecho aquí hay un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de un juicio de cuentas del cual este gobierno se hace cargo, su directora de presupuesto por lo mismo, hace una revisión exhaustiva del proceso de la plataforma y se están haciendo todos los cambios necesarios para que eso no pueda no vuelva a ocurrir. Y por eso la implementación gradual a la nueva plataforma de pago centralizado. Pero también señalar que el retraso a los pagos de los proveedores no es algo que se haya podido comprobar bajo ningún aspecto desde el momento en que se bajó la plataforma. De hecho, parte importante de las razones que en el pasado había retraso para el pago tenían más que ver con la caja disponible de los servicios públicos, que era una caja que se planificaba mensualmente. Desde el momento en que se realiza el proyecto de plataforma centralizado, también se ocurren dos cosas adicionales. Una, que la caja se planifica semanalmente por parte de la IPRES y cada una de las instituciones públicas, por tanto tienen mayor disponibilidad a pagar en el momento en que llegan las facturas. Y lo segundo, que se hace un devengo automático. Entonces, esas son cosas adicionales que siguen ocurriendo independiente de que haya habido un momento en que esta plataforma se baja para poder hacer las adecuaciones necesarias para que lo que detectó el informe de la Contraloría General no volviese a ocurrir. Eso es, senadora. Muchas gracias.
Muy bien. Igualmente, entonces, no sé si le parece, senador Durana, volvemos a insistir con el oficio, sí. Los términos que usted señaló ahora.
Dale la copia. Claro. Yo creo que lo que ha pedido la subsecretaria. Exactamente. Y que la secretaría le pueda transmitir a la subsecretaria, porque este oficio ya fue solicitado, fue aprobado por la comisión y debe haber sido enviado. Sí, está enviado.
Le vamos a dar una copia. Para que lo puedan también remitir e informar. Muy bien, entonces de inmediato, iniciando ya el punto principal por el cual hemos sido convocados, que es continuar la votación de las indicaciones al proyecto de ley segundo trámite constitucional que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de suma. Boletín 14137-05. Quiero saludar a los invitados, especialmente a los que ya hemos saludado, desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al asesor don Andrés Saller, que entiendo está ahí por Zoom, al asesor legislativo don Juan Ignacio Bugueño, desde el Ministerio de Hacienda, nuestra subsecretaria, señora Heidi Werner, gracias por estar acá de nuevo, la coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, la asesora Gabriela Rodríguez. Y de Chile Compra, la directora, cierto, Dora Ruiz, y el fiscal Ricardo Miranda. Y del Ministerio de Obras Públicas, a don Sebastián García y la fiscal, señora Eliana Muñoz. Ellos no han llegado. No van a estar ni... Perfecto. Entonces ellos se conectarán y estarán vía Zoom. Le doy la palabra al secretario para ver cómo vamos a proceder. Entiendo que las indicaciones ya están formalmente presentadas y continuaremos entonces con esa discusión.
Efectivamente, Presidenta, dentro de plazo, esta Secretaría recibió indicaciones del Ejecutivo, el quinto paquete de indicaciones. Al efecto, la Secretaría complementó el boletín de indicaciones, está disponible en la plataforma SIL y, asimismo, elaboró un texto comparado solamente con las indicaciones nuevas.
Ya.
No se alteró, ni corresponde, no era, y tampoco corresponde hacerlo, el número de las indicaciones presentadas anteriormente, y las nuevas indicaciones se diferencian de las anteriores porque van acompañadas con una nomenclatura que muy usada, que es BIS, TER, CUATER, según sea el caso. Hemos recibido una sugerencia del Ejecutivo para tratar en esta sesión, en primer lugar, las propuestas al nuevo artículo segundo sobre los principios de la contratación pública y después el artículo sexto sobre bases de licitación. Ese es el primer punto.
Bien. Entonces, para ubicarnos en la página del comparado...
comparado nuevo en la página 1.
Comparado comparado nuevas indicaciones 13 de abril, ese.
Ese. Pero ese tiene un pequeño error que no está la, la indicación que vamos a ver ahora, la 2 bis. Lo voy a proyectar yo en la pantalla.
Sí, esto se va a proyectar.
Entonces, página 1 del nuevo comparado.
Sí, así es.
Entonces, no está, dice el.
No está esa indicación.
Esa indicación, pero la van.
Si lo regimos lento.
Este, el oficio senador Durana se lo van a dar a la subsecretaria.
Sí, pues.
¿No es cierto?
Que se genere copia. Ya. Sí, se.
Claro. ¿Ve lectura? ¿O lo vamos a la subsecretaria?
No sé, ¿le damos lectura o prefiere referirse al tiro a la subsecretaria? Al...
¿Cómo?
Entonces, démosle lectura primero y después le damos la palabra a la subsecretaria.
Perfecto. En el oficio correspondiente, su excelencia el presidente de la República retiró la indicación original que agregaba el artículo segundo bis, que figura ahí como indicaciones anteriores. Y en, ¿está en nuevo plazo para presentar indicaciones?
Le damos entonces la bienvenida al senador Elizalde y continuamos entonces con la lectura de la indicación, señor secretario.
Presentó una nueva indicación que está signada con el número 3 bis, del siguiente tenor. Agrégase el siguiente artículo segundo bis nuevo. La contratación pública persigue satisfacer oportunamente las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y se rige por los principios de libre concurrencia a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad y valor por dinero, el que consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficios en las adquisiciones. Asimismo, se promoverá la participación de empresas de menor tamaño y la incorporación de manera transversal de criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental.
¿Le damos la palabra a la subsecretaria? Tiene la palabra.
Sí, por su intermedio, presidenta. Esta fue la discusión que tuvimos latamente en la sesión pasada, pero quisimos capturar de mejor forma la discusión, no en el artículo segundo bis, sino en lo que va a leer a continuación el secretario, que es en el artículo sexto, agregando un inciso final. Entonces, no sé si quieren leerlos ambos dos comprensivamente, porque en este artículo 2 en realidad quedó igual a como estaba previamente, y solo lo que se agrega es donde dice, asimismo se promoverá la participación de las empresas de menor tamaño. La forma en particular de cómo eso ocurre se agregó al final del artículo 6, que nos parecía que era más adecuado a propósito de la discusión que hubo la vez anterior. Bien. Entonces, a lo mejor sí leemos el 6 y ahí podemos...
El nuevo comparado, la página 7.
¿Podemos leer el 6 entonces?
¿Está bien?
Tampoco está ni comparado entonces el 6, está en la minuta, pues lo enviaron ayer.
Inciso penúltimo. ¿No estará más abajo en el comparado?
Tenemos unos minutos para que se ordenen entonces nuestra secretaría y le damos lectura al 6.
Los pájaros carpinteros.
está, lo que está en rojo.
Sí,
exacto.
Así es. Perfecto. Entonces, no sé si nuestro secretario sí, o perfecto. Lo puede leer.
Damos lectura completamente a...
A la parte del... Al inciso 2 del 6, parece.
Dice, en las licitaciones públicas, los organismos públicos afectos a la aplicación de la presente ley podrán seleccionar preferentemente a empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional según lo determine el reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, estos criterios no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica y no podrán tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otros oferentes. Omití la lectura de los números que están ahí insertos.
Muy bien. Obviamente una redacción en razón de la discusión que se generó, hasta qué punto puede influir o no, ¿cierto?, el género respecto a una propuesta, y no sé si los senadores tienen a bien aprobarla de esta manera o si tienen alguna observación. Senador Durana.
No solo pedirle a la subsecretaria si nos puede hacer, ahora ya que hemos leído los dos, un resumen global de la indicación, de las dos indicaciones.
Muy bien. Le damos la palabra al senador Osandón.
Gracias. Empresas de economía social, ¿eso está definido en la ley? Porque, ¿qué es lo que es eso? Y promover la igualdad de género, también, ¿qué es lo que es eso? ¿Estamos comprando calcetines? No sé, ¿o estamos comprando papeles? No sé, eso es lo que no entiendo. Porque aquí dice, promueven la igualdad de género. No es que sea una empresa de mujeres. Estamos hablando de que promueven la igualdad de género y además economía social. ¿Qué significa economía social? Que voy a inventar una... No sé, pero economía social será una empresa que tenga un capital menor a tal, por ejemplo. Porque puede ser una cooperativa como Juan Valdés, pues. Que es más poderosa que todo, ¿no? ¿Ah? Sí, pues. Pero partió y es una cooperativa de pequeños productores. Pero hoy día la manejan los grandes.
Muy bien, sí. Entonces le cedemos la palabra a la subsecretaria para que hagamos referencia a qué se entiende por economía social y obviamente
cómo se define.
Cómo podemos entender en el marco de esta ley, ¿cierto?, la promoción de la igualdad de género conectada a aquello.
A ver, quizás voy a partir por la pregunta del senador Durán para poder englobar más comprensivamente.
Eso es grave.
Ah, perdón, senador Osandón. No, es que para ir de lo macro a lo más...
Lo vamos a llamar al orden al senador Osandón, ¿ah?
Sí, está.
Sí.
No, subsecretaria, le pedimos disculpas por la interrupción de los colegas que están muy enérgicos hoy día, parecen muy entusiastas, y le cedemos la palabra para la pregunta.
Primero, nos pareció que poner esto en el artículo 2, donde hablaba de la definición de contratación pública que persigue satisfacer oportunamente la necesidad de las instituciones públicas, la ciudadanía, y se rige por el principio de libertad de acceso, de competencia, de publicidad, transparencia, de igualdad de procedimiento, igualdad de trato, no discriminación. Eso hay que poner, lo pongo porque esto es el contexto, ¿no? No discriminación de probidad, de valor del dinero, y el que consiste en la eficiencia, eficacia y economía de los recursos públicos, en la gestión de las contrataciones y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. O sea, aquí hay un principio que se refleja en el artículo 2 bis, que estaba aprobado previamente, y al que se agrega, asimismo se promoverá la participación de las empresas de menor tamaño, que era parte de la discusión. La pregunta es, bueno, ¿cómo estos principios, donde además está el de no discriminación, y además está, por supuesto, la eficiencia en el uso de los recursos en las compras públicas, se hace la bajada? Nos parecía que lo más adecuado era hacer la bajada en el artículo 6, que si ustedes lo leen, es un artículo bien largo, que da cuenta que las bases de la licitación deberán establecer las condiciones que permiten alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio que se quiere adquirir. Ese es el punto, ¿ya? Y para lograr eso, da cuenta de un conjunto de requisitos que tienen que tener estas bases. Ahí está la letra B, C, D, y a ese conjunto de requisitos es donde nosotros finalmente agregamos el último inciso, donde se dice que tienen que considerar a las empresas de economía social, y economía social se entiende, por ejemplo, aquellas empresas B, no sé si las conocen, que son, ¿ya?
Eso no quiere decir que sean chicas.
No, acá... Hay de todos los tamaños, digamos.
Senador Santón, le pedimos para no hacer una bilateral, entonces sí. La subsecretaria está explicando.
Después habla igualdad, promuevan la igualdad de género. Hay distintos ámbitos en que uno puede promover la igualdad de género. Que no es lo mismo, una forma puede ser que las empresas sean lideradas por mujeres, por eso dice O, pero no I, que también fue la discusión previamente, porque igualdad de género, por ejemplo, se puede promover perfectamente en una empresa grande, que cotiza en bolsa y que hoy día tiene, en promedio tienen el 6% de mujeres en su directorio, y cuando tú quieres avanzar, a propósito de los ODS, el ODS de igualdad de género habla como una de las metas que esa participación sea mucho mayor. Y eso también puede ser una forma de promover la igualdad de género, y efectivamente no tiene solo que ver con las empresas de menor tamaño. Liderazgo femenino o que impulse la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional. Y lo que agregamos después es, sin perjuicio de lo anterior, estos criterios, es decir, estos criterios adicionales, no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica económica, porque entendemos que la discusión de acá, y que compartimos, por supuesto, como ejecutivo, es que tenemos que comprar al menor precio posible ante igualdad de calidad y otros requisitos, y que no podrán tener como consecuencia, por tanto, excluir o impedir la participación de oferente. Eso se refiere a lo que levantaba el senador Osandón la vez anterior, de que ponen bases que ponen tantos requisitos que al final del día, como usted decía, eventualmente podría ir con nombre y apellido. Y eso es la segunda parte que se agrega, donde estos requisitos no podrán como consecuencia excluir o emitir la participación de otros oferentes. Entonces, con esto creemos que damos cuenta de la discusión que se tuvo en la sesión anterior, en el artículo 6 donde correspondía, y en el artículo 2 solo la parte que se había acordado agregar previamente. Solo para terminar, en la precisión de cada uno de estos términos queda sujeta a la definición del reglamento, que también es algo que es importante considerar.
Senador Osandón.
Eso es lo que yo quería dejar claro y que quede clarito en esta. A ver, no me convence para nada la definición de economía social, menos cuando da el ejemplo de la empresa B, porque la empresa B puede ser hasta la Coca-Cola. Y la igualdad de género, pero como principio me parece un objetivo loable, ¿ok? Pero la idea es que el reglamento transparente lo que usted dice en la otra parte, que dice que lo determinado en reglamento, sin perjuicio de lo anterior, estos criterios no podrán prevalecer sobre la evaluación técnica y económica, porque si el reglamento se deja muy marcado, claro que va a tener un incentivo perverso, a buscar mujeres, a inventar que la señora sea la dueña, todo ese tema para que, y al final, ¿quién pierde? El que está comprando. Entonces, ojalá que el reglamento, y en eso yo quiero que quede en la historia de la ley, el reglamento haga peso de este artículo, en que dice que no prevalecerá, porque el reglamento podría perfectamente, con ciertas condiciones, arreglar esto y dejarlo listo para ¿cómo se llama? Para influir positivamente y arbitrariamente a empresas distintas que a lo mejor son arregladas para competir de esa forma. Entonces, insisto que la suspicacia chilensis es muy importante. Entonces, ojalá que el reglamento sea clarito en este artículo. Si es así, yo estoy a favor, pero dejando esa presión.
Ya, muy bien. Senador Durana.
Bueno, la línea de lo que ha manifestado el senador Osandón, en que el reglamento, o de qué forma el reglamento va a cuantificar el criterio de la promoción de igualdad de género. Ahí es donde tengo, porque una cosa es un criterio, los criterios desde mi personal punto de vista son cualitativos y las evaluaciones son cuantitativas. Entonces yo no sé, dentro del reglamento, cómo se va a cuantificar el criterio de la igualdad de género y preguntarle a la Secretaría Técnica si en el proyecto nosotros ya habíamos definido, no solo en esta parte, las empresas sociales de mercado.
Yo,
o no son empresas de
economía social.
¿Y eso también se cuantifica en el criterio de la evaluación técnica?
Yo quisiera agregar, subsecretaria, un elemento. A razón de los que discutíamos si efectivamente con esta redacción se promueve la igualdad de género, si se genera una evaluación que sea favorable a propósito de aquello y se incluye todavía de lo que aquí se ha señalado como elemento promover la igualdad de género y además, ¿cierto?, en empresa economía social. ¿Qué ocurre con esa evaluación respecto a que si se genera ese elemento, pero además tenemos en el otro, al lado, a la empresa en donde el dominio o la dueña sea una mujer? ¿Cómo se van a evaluar esos dos criterios? Porque una cosa es que la empresa promueva la igualdad de género y otra que se haga cargo, digamos, de la inclusión y sobre todo la manera en que se administra o no, o que se trabaja con ese elemento ya inserto en la sociedad. ¿Cómo se evalúa y cómo se diferencia? Sin que sea esto una distancia o sin que sea, a mi juicio, lo mismo.
Estábamos comentando lo que
a ver, no. Secretaria, solo les pido que escuchemos para poder avanzar, porque si después vamos a preguntar y pimponear lo que a lo mejor no hemos tenido muy claro, vamos a retrasarnos. Así que, explicación y votamos.
Sí, a ver, el reglamento lo que va a señalar específicamente es que tiene que prevalecer la evaluación técnico-económica, es decir, la oferta que a igualdad de calidad le genera al Estado un menor precio para su compra, ¿ya? Pero a igualdad de eso, dice seleccionar preferentemente. Entonces, ahí se va a tener que ponderar si la empresa, por ejemplo, demuestra cuantitativamente, no en una declaración de principio, ¿no?, genérico, sino que las bases van a tener que decir porcentaje de mujeres que ocupan, por ejemplo, cargos directivos, o porcentaje de mujeres en el directorio, o si la empresa es liderada por mujer. Y ahí cada base tendrá que definir en cierto marco de acción que es acotado. Por eso se dice que primero entra la evaluación técnico-económica, ponderar esos ámbitos adicionales. Hoy día lo que ocurre, que esto en los hechos, aunque no está normado, está ocurriendo. Y está ocurriendo en que se pondera un 1% adicional si es que la empresa tiene liderazgo femenino. Pero, por tanto, ese 1% no hace la diferencia a la hora de adjudicar algo que no sea eficiente. Lo que hoy día nosotros estamos dejándolo es explícito en la ley y, adicionalmente, obligar al reglamento que haga la bajada, donde, como aquí lo señala, se va a ponderar primero la evaluación técnica económica. Y eso, senador, a mi entender, está sumamente resguardado de momento que los reglamentos van a la toma de razón de la Contraloría y, por tanto, la Contraloría va a evaluar efectivamente que ese reglamento responda de mi experiencia, en que en general cuando uno va más allá de lo que la ley dice, la Contraloría devuelve la tramitación de los reglamentos. Creo que eso también es una indicación, una señal adicional.
Senadora Santón.
Yo voy a votar a favor, pero le quiero decir que esto se va a dar para la palabra que usé la otra vez, cuchufleta. O sea, porque en el fondo sí. Primero, la mayoría de las empresas que trabajan, por lo menos en los municipios, no tienen directorio. ¿Ok? Y a mí, por lo menos, la pega que yo hice por harto año y que me fue muy bien, fue tratar de poner las menos barreras posibles para darle oportunidad a los chicos. Entonces, una empresa que en el fondo hacía la mantención de áreas verdes completa, nosotros la subdividíamos en 5 empresas. Una cortada pasto, la otra podada, una hacía aseo, otra arreglaba el mobiliario, etcétera, y logramos meter 5 chicos y no uno grande, ¿ya? Pero lo que va a hacer aquí es que todas las empresas, la dueña sea la señora y el gerente general o el administrador sea el marido. Entonces, es difícil, reconozco que es difícil controlar que no se hagan esas cosas, pero por último es verdad, hay una señal que es importante, pero ojalá que el reglamento de alguna manera, porque en las empresas grandes es mucho más fácil, claramente. Usted me dice, una empresa que tiene la mitad de sus directores que son mujeres, tienen un aporte claramente en el guía. Pero en las chicas, esto se va a dar otra cosa. Porque le quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, mire, ¿cómo podríamos, para poderlo pensar nomás, para que después en el reglamento no nos equivoquemos, pero si yo trabajo en una empresa de aseo, el 90% de las personas que trabajan en una empresa de aseo son mujeres. ¿Esa empresa participa o apoya la igualdad de género? No. El público que trabaja y le interesa son mujeres, así de claro. ¿Ah? Entonces, y los que se llevan la utilidad pueden ser puro hombre. ¿Ah? Bueno, quiero solamente la reflexión para que no se abuse de esto, que es una idea loable, que me parece bien, pero creo que en las empresas chicas y en otras cosas, la idea es que no se cometa injusticia y que algún vivaracho no se conozca el reglamento de memoria y haga las empresas acorde a los puntajes que ganen esto, y que lo más seguro es que muchos, y sobre todo muchos, hacen esto por impuestos. Pues, para no sumar, si yo tengo dos microempresas, prefiero tener dos empresas distintas, una a nombre de mi señora, una a nombre mío, y así el lugar complementario baja mucho, porque en el fondo son dos personas distintas. Pero en el fondo espero que en el reglamento, y veo que usted lo tiene clarito, traten de que no se den estos abusos, porque sobre todo en los chicos. Chicos medianos, los chicos que son súper importantes en el desarrollo, y yo quiero decirles que desgraciadamente los municipios chilenos no usan mucho esta herramienta, que es una herramienta, o sea, los municipios son una institución que puede ayudar un kilo a las pymes y no lo hace, y no lo hacen. Y muchos de los alcaldes famosos que andan paseándose por ahí, ojalá, yo no sé si se podrá hacer un estudio por intermedio de Hacienda de la cantidad de contratistas de los municipios que están factorizados, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? ¿Hay información para eso?
Debería haber.
Porque resulta que si yo logro determinar eso, me puedo dar cuenta de cómo se está utilizando la plata adelantadamente en otro sitio y usando el crédito, y al final la mayoría de la utilidad de esa pequeña empresa se la lleva el factoring. El factoring. Porque a mi entender, y con mi experiencia de alcalde, un buen alcalde es el que no tiene a ningún proveedor factorizado. Eso quiere decir que cumple sus contratos. Y yo le quiero decir que la mayoría están factorizados. Factorizados. Por lo tanto, es una irresponsabilidad y además es un abuso. Un abuso. Porque usted tiene claro que una empresa que demanda o denuncia a un municipio, mientras no salga eso, que es inhabilitado y no lo va a contratar ningún municipio en Chile. Por lo tanto, vulgarmente, todos se comen el sapo. Todos. Y el abuso es tremendo.
Muy bien. Gracias. Le agradecemos al senador Sandón. Y básicamente, refiriéndonos al contenido de la propuesta, esperar, digamos, que efectivamente haya un incentivo, que así lo dice su nominación, un incentivo, más no una prioridad ni una discriminación, en el sentido de que no solo tengamos también más participación de medianas, ojalá pequeñas también, empresas lideradas por mujeres, sino que participando también en su fuerza laboral con mujeres, cuestión que muchas veces no se genera. Entonces creo que esto efectivamente va hacia allá. Si además es liderada por mujer y además tiene sus trabajadoras, todas mujeres, obviamente que el componente y el incentivo que se está proponiendo a propósito, cierto, de esta evaluación se cumple. Así que bueno, yo quisiera, no sé, subsecretaria, muy cortito para votar.
Sí, cortito nomás para votar, solo señalar que en el último inciso, este era el penúltimo que se agregó, que dice, en todo caso el organismo del Estado deberán propender a la probidad, eficacia, eficiencia, competencia, se agregó transparencia, sustentabilidad, y después sigue, y ahorro en sus contrataciones. Eso solo para que quede, que si vamos a votar, también se había agregado transparencia y sustentabilidad.
En las subcontrataciones.
En sus contrataciones. no, no, es la subcontratación. Eso ya estaba. Eso ya estaba.
Es la indicación 18.
¿De qué? Era solo para las contrataciones del Estado. En sus contrataciones. No, no. En todo caso, los organismos del Estado deberán propender a la probidad, eficacia, eficiencia, competencia. Y solo para agregar, y solo agregar que la indicación también señalaba, agregaba transparencia, sustentabilidad, y antes seguía, y ahorro de sus contrataciones, eso estaba antes también. No, no.
Muy bien, sin más entonces, no sé si les parece, por unanimidad, ¿sí? Perfecto. Aprobado entonces, continuamos.
Para efectos reglamentarios, la Secretaría entiende que de esta manera se dan por aprobadas las indicaciones.
Más. La reubicación del...
En ese sentido, que es la 3 bis que fue presentada en el último plazo y la indicación de la cual acabamos de debatir, 17. Que es la 17 bis.
Muy bien, perfecto. Así queda entonces. Avanzamos.
Dentro del mismo artículo sexto hay una...
Gabriela, ¿tiene alguna? ¿Puede usar el micrófono? Respecto a la forma y a la ubicación.
¿Tú tienes claro que es la que voy a hablar aquí libre?
Gracias. Es que la indicación 18 es la última a la que se refirió la subsecretaria respecto de agregar transparencia y sustentabilidad. Que está en el comparado
claro,
original.
Pero yo entiendo que eso lo hizo como un alcance para aclarar lo que estaba preguntando, más no para ninguna modificación que este no tenía.
No, solo para señalar que el artículo sexto tenía dos indicaciones, la que debatimos latamente
¿sí?
y la segunda que era agregar
sí,
transparencia y sustentabilidad.
Perfecto, y que está como una indicación.
No. Del plazo anterior. Y, sí.
Perfecto. Muy bien, queda muy claro.
Y, perdón, y para terminar respecto del artículo sobre la 15 bis del presidente de la República para suprimir el ordinal primero de la letra A.
Yo creo que eso lo habíamos discutido en la sesión anterior, pero el artículo sexto decía previamente, las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados presentes y futuros. Y antes decía, pudiendo considerar, entre otros factores, el ciclo completo de vida del bien, servicio u obra y su sustentabilidad. Eso es lo que se suprime, habidas cuenta toda esta discusión, entonces, ¿por qué? Después pusimos lo que acabamos de poner en el artículo sexto, etcétera. Eso es lo que se suprime.
Entonces se entiende que está suprimida y eso está indicado.
Claro, sí,
pero en la nueva. En una sesión anterior,
¿ya?
La comisión aprobó una parte de esta indicación 15, que el presidente de la República retira la indicación. Entonces, para efectos reglamentarios también habría que reabrir debate y aceptar y finalmente rechazar una indicación que ya había sido aprobada por la comisión.
Pero nosotros entendimos que la retiramos porque incorporamos un nuevo artículo sexto en la indicación actual y que es el que se acaba de aprobar.
No sé, formalmente el secretario,
porque ya fue aprobado,
¿qué es lo que
no
procede?
Puede retirarse. Por eso la sugerencia de la secretaría es que se entiende que se reabre el debate, se rechaza y ahí no habría problema. Y que se retira.
A ver, claro. Pero escucha, Gabriela, ¿tiene algo que agregar?
Sí. Bueno, señalarle de que nosotros habíamos entendido la discusión, era una indicación que se refería respecto de utilizar la palabra obra en este artículo. Nosotros entendimos que no estaba aprobada porque nos solicitaron que averiguáramos más con el MOB si podía generar confusión o no en el artículo agregar la palabra obra. Por eso ahora, como sabíamos que nuestro cambio no iba a ser aprobado, la retiramos. y además se agregó esta nueva que suprime esta parte que ya explicó la subsecretaria, pero habíamos entendido que no estaba aprobada porque nos pidieron que averiguáramos más.
Claro, pero por lo que nos dice el secretario ya estaba aprobada, por tanto para efectos de formalidad reabrimos el debate y se da unánimemente por rechazada. ¿Eso es? Muy bien. Y la autorizamos entonces a la Secretaría para Generales de Educaciones en relación a lo que ahora hemos señalado. Pasamos entonces a la otra indicación.
A otro tema, que es un poco el que comenzamos a analizar en la sesión anterior. Exacto. Sí, es continuar con la discusión sobre el Comité para la Innovación y Sustentabilidad, son artículos 40 al 46.
Página 121 entonces del nuevo comparado, que está en la 40 a la 46. Su secretaria dice por la lectura se entiende en la materia.
Está aquí el
121 del nuevo comparado.
Ya, página 121 entonces, el nuevo comparado. Artículo 40, capítulo 8, que es el Comité de Compras Públicas, Innovación y Sustentabilidad. Entonces le cedo la palabra al secretario para que dé lectura entonces.
Presidente, ¿le parece ir pronunciando su recargo?
Por supuesto, sí.
Indicación 48. Agrégase un capítulo octavo a continuación del capítulo séptimo del siguiente tenor. Capítulo octavo, Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad. A la página 121 del nuevo comparado que contiene las indicaciones en el último plazo. La tercera, exacto.
¿El nuevo comparado?
Sí.
Todo no. Claro, estamos viendo específicamente la indicación 113 para reemplazar el texto aprobado en general en esta materia. Y entonces, el artículo 40, que es el primero de este capítulo, dice, créase el Comité de Compras Públicas de Innovación y Sustentabilidad. Uh-huh. Artículo 41. Este comité tendrá como función principal asesorar al Estado y a la Dirección de Compras y Contratación Pública en las compras públicas de innovación que involucren procesos de investigación y desarrollo, así como la determinación de aquellas necesidades públicas que podrían ser satisfechas a través de bienes o servicios que incorporen innovación o criterios de sustentabilidad por parte de los organismos de la Administración del Estado durante el año calendario siguiente, y evaluar el funcionamiento y resultados de los procedimientos especiales contemplados en los artículos quinto y sexto de la letra D del artículo séptimo de la presente ley. La incorporación de sustentabilidad en los bienes y servicios que adquirió el Estado y el funcionamiento de la ley sobre la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado durante los años anteriores. En cumplimiento de esta función, el Comité podrá sugerir a la Dirección de Compras y Contratación Pública la dictación de instrucciones en los términos de la letra J del artículo 30 de la presente ley. Con todo, respecto a las materias de compras de innovación, las funciones de este comité considerarán el contenido de la política de compra pública de innovación.
Muy bien, cedo la palabra a la subsecretaria respecto a la indicación. Apretar el botón.
Que, ahí sí, ya. Bueno, por su intermedio, esta es la institucionalidad que nos parece adecuada para poder trabajar dos temas que ya fueron aprobados. Uno, que es, son los contratos de innovación, y lo segundo, las los, ¿cómo se llama? Compras, no, ahí se me fue la palabra, perdón. Diálogos competitivos, perdón, es que tengo eso, diálogos competitivos. Entonces, el artículo 40 lo que hace es crear el comité, el artículo 41 le entrega funciones, y quizá aquí me voy a adelantar un poco al secretario, perdón, y pido las disculpas. El artículo 42 lo que hace es establecer cuáles son los integrantes de ese comité, que es presidido por el subsecretario o subsecretaria de Hacienda, y el artículo 43 lo que hace es señalar cómo van a ser las sesiones del comité, cuáles son los quórum para operar, etcétera. El 44 establece que tiene que existir una política de innovación, que es parte de las funciones también de este comité, que tiene que haber un informe anual de evaluación, eso lo señala el artículo 45. Sé que me estoy adelantando, pero que quiero mostrar que esto es comprensivamente, no es solo crear un comité, el comité tiene funciones, tiene integrantes, tiene por la misma ley que han mandatado cosas importantes como la generación de una política de compra pública e innovación, un informe anual de evaluación, porque efectivamente esto es algo novedoso, no es porque solo lleve la palabra innovación, o sea, estamos avanzándonos y poniéndonos en línea de países como España y otros, donde existen los diálogos competitivos, donde existen los contratos de innovación, y esto requiere tener también una evaluación de cómo va a funcionar en nuestro país. Y por último, ahí están las normas de probidad y transparencia, que es el artículo 46 respecto a los integrantes del comité, porque, como dije, hay autoridades como son también el subsecretario, subsecretaria de Economía, de Medio Ambiente, de Ciencias, Tecnología e Innovación, pero también hay cuatro integrantes que son personas calificadas con al menos 5 años de experiencia, que son externos, por tanto, al Ejecutivo, y a ellos les aplica estas normas de probidad que se señalan en el artículo 46. Perdón que me haya adelantado, pero quise mostrar que esto no es solo la creación, sino que es la creación con un conjunto de funciones y normas de funcionamiento.
Presidenta. Senadora Sandón. Tiene la palabra.
El artículo, una pregunta. Termine, no más, termine.
No, sí, que no, el problema es que no te cuenta que termina, es que tengo que.
¿Qué?
Por favor.
Pero no, pero termina si es algo importante.
No, es que tiene que.
Tiene que irse a otro lado.
Sí, pero queda la.
Ya. No, es que el artículo 42 dice el comité será presidido por subsecretario y subsecretaria de Hacienda, ¿no es cierto? Estará integrado también por los subsecretarios de subsecretarías de Economía y empresas de menor tamaño, del medio ambiente. ¿Quién decide? ¿Cómo se designa eso? ¿Qué empresas son? ¿Quién? ¿La amiga mía?
La subsecretaría de Economía y Empresas.
Así se llama.
Así se llama.
Ah, sucede de Economía y no sabía que tenía un nombre ya. Ah, perfecto. Y dice, perfecto. O sea, tiene las típicas cosas que usamos mal el vocabulario. Bien, definimos todo ya.
Pero fue el gobierno de Sebastián Piñera.
Sí, muy mal hecho. Más mal hecho todavía.
Muy bien. Subsecretaria.
Sí, yo es que lamento, Presidenta, y le pido disculpas a los senadores, pero necesito retirarme a la comisión de Hacienda del Senado porque el ministro está un poquito atrasado y necesitan que yo esté ahí para
iniciar
la sesión.
Le pero los dejo dejamos, le agradecemos
muy buenas manos de la directora al Senado.
Estamos.
Le toca el paciente de Hacienda y además voy a pasar un rato a la presidencia y delante la presidenta.
Muy bien. Ya ha excusado entonces al senador Elizalde y por cierto le agradecemos a la subsecretaria y entendemos que ahí Gabriela entonces queda al mando para las explicaciones correspondientes. Tenemos un capítulo completo de los artículos, entonces yo quisiera avanzar, no sé si sería votar artículo por artículo o lo votamos completo porque es una indicación completa. No sé, ¿hay alguna duda respecto a este tema? Muy bien. Antes que se retiren. Senador Durana. Va.
Y está Andrés también conectado.
No, solamente que en el último inciso del artículo 41, antes que después, de manera muy sucinta, la subsecretaria explicara el resto de los artículos con las funciones
de este Comité de Compras Públicas, habla con todo respecto a las materias de compra e innovación. Las funciones de este comité considerarán el contenido de la política de compra pública de innovación. ¿Esto es lo que aparece en estos artículos siguientes, o la política de compra pública e innovación es un documento distinto?
Tiene la palabra Gabriela.
Gracias, señora presidenta. Yo creo que en este caso Andrés es el más adecuado para contestar. Así que,
bien.
¿Le parece?
No sé si Andrés.
Sí. Gracias, María, señora presidenta, por su intermedio. Solamente clarificarme, si será otro turno, me podría repetir un minutito la pregunta respecto a la política, para poder contestarle bien.
Presidenta, lo que pasa es que en estas indicaciones, en el inciso final del artículo 41, dice: con todo, respecto a las materias de compra e innovación, las funciones de este comité considerarán el contenido de la política de compra pública e innovación. Luego, la subsecretaria hizo referencia a los artículos 42, 43, 44, 45 y 46, donde está la composición, funciones, cómo van a desarrollar. Entonces, mi consulta directa es: cuando se habla de la política de compra pública e innovación, ¿se está refiriendo a estos artículos o hay algún documento o otra política de compra? Eso es lo que quisiera consultar.
Muy bien, gracias, señor Durana. Andrés.
Sí, gracias. Por su intermedio, señora presidenta. Sí, se refiere exactamente a la política que se hace referencia en el artículo 44. O sea, es directamente lo que quiere decir esas líneas es que las dos figuras de compra, tanto los contratos para la innovación como los diálogos, en el fondo deben ceñirse a lo que la política indique. Y esa política está estipulada en el artículo 44 de esta misma indicación. No es otra política que no sea esa, es la que va a estar definida en ese artículo, no es otra.
Entonces la política se va a construir en función de este proyecto. No es que exista una política de compra pública.
De compra pública e innovación. Así es, se va a construir en función de este proyecto.
¿Y eso tiene algún plazo definido, alguna orgánica, algún tiempo? ¿Cómo genera, digamos, la claridad respecto a cómo va a operar?
No sé si no tengo aquí el artículo, aquí está el artículo frente mío, perdón. Estoy revisando más si tiene plazos. Ya,
le damos un tiempo, Andrés, aquí está.
Va a ser como un periodo bienal, dice la ley.
2 años.
Se va a construir de manera bienal en conjunto con el Ministerio de Economía y en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Esa política se aprueba y pasa a ser parte formal durante un año y medio, que es lo bienal, perdón, ¿verdad? 2 años. 2 años. Bienal, 2 años. Y después de eso se tiene que evaluar, se tiene que incluir los lineamientos que están estipulados en el artículo 44, hacer un informe y volver a generar una nueva política por los próximos 2 años. Es cada 2 años consecutivamente.
Ok. Senador Durana.
A la Secretaría de la Comisión, bueno, nosotros estaríamos aprobando indicaciones que se van a sujetar en relación a una política que se va a construir. Y estamos aprobando funciones, directorio y una serie de situaciones. ¿Eso legislativamente está bien? ¿De técnica legislativa?
Sí, solo antes, sí, agregar, y si me corrigen o me confirman, se refiere a que es una política, como dice el nombre, innovadora, que no está contenida anteriormente en una norma. Por tanto, aquí se abre la posibilidad que a propósito de esta estructura se genere una política consensuada en estas dos áreas. Por tanto, se estaría legislando sobre la institucionalidad, comillas, para luego hacer referencia a la política, que me imagino va a ser materia también de aprobación futura o de, digamos, de alguna fórmula para ello. ¿Será vía reglamento? Eso es lo que a lo mejor nos pudieran aclarar, no sé si Andrés o Gabriela, para claridad y para obviamente certeza acá de nuestro senador.
Gabriela. Gracias por su intermedio. Claro, señalar de que acá lo que se está regulando, podríamos decir, son dos materias. Una es la orgánica del comité que va a crear la política, y por otro lado, establecer, ¿cierto?, los plazos para que este comité genere esta política, cada cuánto tiempo tiene que revisarse esta política. En el fondo, cumple una estructura como varios comités que suelen estar asociados a ciertas disposiciones. En este caso, el comité, su cometido es crear la política.
Mi pregunta es... Sí, pero la pregunta está sujeto luego a una validación respecto de la propia estructura o de nosotros con conocimiento que se informe.
Se informa, nosotros dicen el
último, perfecto. Ya.
Inciso del artículo
44. Ahí estaría entonces la información que debe llegar acá para poder...
Tanto a la Comisión Mixta de Presupuesto como a las comisiones tanto de la Cámara y Senado.
Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si les parece, senador Osandón, aprobar este... Perfecto, entonces daríamos por aprobado. Avanzamos entonces.
Sí, Presidenta, si me permite hacer una consulta al Ejecutivo. Dentro de las nuevas indicaciones hay una que propone agregar un artículo 44 nuevo. Y por el tenor del artículo 44, esta Secretaría entiende que más que agregarlo, como que sustituye el contenido en la indicación anterior.
Gabriela, tienes la palabra.
Gracias. Bueno, la intención del Ejecutivo respecto a esa nueva indicación es agregar un nuevo inciso segundo que surgió a propósito de la última reunión que tuvimos con los y las asesoras, en que nos solicitaron de que la política, o más bien las compras de innovación y los diálogos competitivos fueran en línea con esta política que es creada por el comité. Por tanto, no sé si en técnica habrá sido la mejor, pero entendemos que lo que hicimos como agregar un nuevo artículo 44 para que ese nuevo 44 incluyera este inciso segundo que fue a propósito de la mesa de trabajo.
Entendemos la intención, pero no sé si el procedimiento, ahí estamos un poco, digamos, enredados, en el sentido que esto debió haberse agregado tal vez como una indicación nueva.
Es una indicación nueva, pero con, dice...
Esto, entiendo, fue posterior a la presentación de las indicaciones.
Esto, claro, fue en el último plazo para presentar indicaciones. Y, Gabriel, sí. Si yo pienso que lo que pretende la indicación es, si bien agrega este inciso segundo, mantiene el inciso primero y el sí. otro inciso sí, del...
Agregan uno solo. Sería otro inciso.
Sería, claro, agregar un inciso más que agregar un nuevo artículo completo.
Claro, sí. En las conversaciones nos perdimos un poco como...
Sería aprobarla con modificaciones, pero... esa indicación específica.
Muy bien. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda? Entonces se aprobaría con las modificaciones presentadas. Sí.
Lo he visto tan valiente.
Es que de la última reunión de
la
asesoría nació, parece, está agregado.
Y implicaba retirar una indicación demasiado grande.
Claro, entonces agregar
la manera.
Perfecto. Pero el contenido...
Estamos todos de acuerdo y la forma en que se puede, ¿cierto?, redactar también la Secretaría.
Entonces, por el momento se entendería aprobado el artículo 40, 41, 42, 43 y 44 en los términos aludidos.
Muy bien, eso es.
Habría que seguir con dos artículos y ahí se termina el capítulo.
Se termina el capítulo, el 45 y el 46. Sí. ¿Le damos el 45
entonces? 45, dice, adicionalmente el comité emitirá anualmente un informe que evalúe el resultado de las compras de innovación, la aplicación de criterios de sustentabilidad y el funcionamiento de la ley sobre la economía circular. Todo ello en la adquisición de bienes y servicios del organismo del Estado. Artículo 46. Los miembros del comité en el desempeño de sus funciones estarán sujetos a las normas del capítulo séptimo de la presente ley. En virtud del anterior, deberán abstenerse de participar o intervenir en procedimientos de contratación pública o ejecución contractual en que puedan tener interés, entre ellos aquellos referidos a los procedimientos especiales contemplados en los números quinto y sexto de la letra D del artículo séptimo de la presente ley y los referidos a la Ley sobre Economía Circular. A estos les serán aplicables las causales de abstención establecidas en el artículo 35 quinquies de la presente ley.
Bien. Senador Durana.
Consulta, ¿a quién luego le remiten ese informe anual?
Anualmente un informe que evalúe el resultado de las compras de innovación, la aplicación de los criterios sustentables y el funcionamiento. De la, todo ello y la adquisición de bienes y servicios del organismo del Estado.
El tema es a quién va.
Exacto. Preguntamos, Andrés, no sé si puede responder.
Bueno, el articulado no dice específicamente a quién. En ese caso tendría que estar publicado en forma, digamos, abierta en online. No, efectivamente no tiene un... no está, por ejemplo, indicado que tenga que ser al Congreso, por ejemplo. Eso es verdad.
Gabriela.
Claro, efectivamente, como señala Andrea, un informe público de autoevaluación de la política.
Presidenta. Yo creo que todo informe tiene que tener, aparte de ser público, un destinatario, si no sirve re poco.
No sé si nos da el espacio como para incorporar el destino de esto. Tendría que... Exactamente. Para que quedara más claro, digamos, que aparte de esa generación del informe y esa información, haya una destinación. Tal vez los mismos términos por la, claro, economía y hacienda del Senado.
Como el artículo anterior.
Como de la misma manera que el artículo anterior, agregarles, no sé.
Porque así como la política de innovación de compra pública está yendo a la comisión mixta, porque de presupuesto, porque va de la mano con... Va en línea con lo que es la discusión presupuestaria de cada año.
Sí.
Creo que la evaluación de compra pública también debiese
de la misma manera
ir a la comisión mixta, claro. Por supuesto, y también a las comisiones de economía de la Cámara y el Senado. Pero que lo decía el Ejecutivo, no sé.
¿Lo decían y lo dejamos pendiente?
Lo puede preguntar y no voy a partir, la prueba
partida. Dejémoslo pendiente porque creo que no.
El
45.
Claro, sí. Mi única duda es si podemos traer una propuesta para que se apruebe con modificaciones, porque indicaciones ya no.
Se puede, no, pero con la unanimidad de la comisión.
Podemos incorporarla acá.
Sí, se puede incorporar, sí. Pero tiene que venir del Ejecutivo porque es una nueva función para este comité.
Por eso es que decía hace un momento que viera la posibilidad de reacción que incluyera el destino de ese diagnóstico, sí. De esa evaluación, y lo incorporáramos después, lo dejamos pendiente, lo aprobamos con esa modificación. Lo dejamos pendiente para la próxima sesión. Bien.
Señora presidenta, y no es posible, como se ha hecho en otros minutos, aprobarlo a referéndum y dejarlo, de alguna forma aprobado y que incorporamos el texto tal cual ustedes lo están proponiendo.
Perfecto, pero tendrán que redactarla en este minuto y hacerla llegar con claridad del destino y podríamos hacerlo.
Eso no es que se lo envíe el secretario.
No sé cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo, claro.
Tiene que estar de acuerdo.
Gabriela.
Yo lo entiendo. ¿Están de acuerdo?
Sí.
Es que si están de acuerdo, entonces habría que agregar.
Es que hay dos propuestas. O lo ponemos en los mismos términos que el artículo anterior, o lo ponemos que esa evaluación sea, digamos, destinada a la Cámara, a las comisiones de Hacienda y de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados. Pregunto.
¿Cuál es la
Quizás podría señalar, dicha evaluación deberá ser informada a las comisiones de economía de ambas cámaras y a la comisión mixta de presupuestos, que en los mismos términos que está...
¿En los mismos términos?
Es que el párrafo, el artículo anterior habla de otras etapas porque habla de la aprobación, luego de la votación que se hace. Entonces, sería más simple si dice como sí. Dicha evaluación... deberá ser informada a las comisiones de economía de ambas cámaras y a la comisión mixta de presupuestos, que en el fondo son los mismos términos, solo que me parece que legislativamente queda más claro de esa manera.
¿Se usa bien la palabra ambas cámaras? ¿Sí? No. ¿Está bien? No. Al Senado y a la Cámara de Diputados. Dejarlo preciso.
Perfecto.
Lo
hablamos entonces con esas modificaciones unánimemente, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Sí, pues ahí usted ya lo prevé, sí. Con esos elementos, digamos.
46 también se aprobado. Con eso cerramos el capítulo.
Sí, solo pronunciarse sobre dos, sobre algunas indicaciones cuyos objetivos fueron asumidos por la indicación que acabamos de aprobar, que son indicaciones de senadores, pero que en el tienen problemas de admisibilidad, sobre todo la 115.
Perfecto. Entonces se entiende subsumida como se
perfecto.
Las indicaciones.
Ya.
Pasamos entonces.
Perfecto. La primera, la 114 rechazada y la otra inadmisible.
Falta terminar el proyecto poco.
¿10 minutos?
¿Sí?
La sesión 10 minutos, pero este son todas las indicaciones nuevas.
Ah. Ya.
Bueno, el próximo, presidenta, pero sugerencia del Ejecutivo es revisar los artículos referentes al Ministerio de Obras Públicas. También al registro de proveedores y otros artículos en materia de probidad, artículo 3, letra E, 3 bis, 16, 35 cuáter, 35 quinquis, 35 septies y 35 octies.
Muy bien, que están en una minutita, no sé si ustedes la tienen también, si sus asesores se dicen a llegar en relación a este capítulo.
Están conectados ahora
del Ministerio de... Muy bien, Gabriela, ¿tiene la palabra?
Están por Zoom.
Sí. Está en comisiones en papel.
Perdón, Gabriela.
Sí, sí, entendí. Sí, la verdad es que en atención al tiempo, quizás podríamos votar un artículo cortito que quedó dando vuelta de las discusiones anteriores.
¿Ya?
Porque todo lo que es temas relativos a probidad, MOB, aplicación supletoria de la ley, etcétera, son artículos bastante largos, son bien extensos y bien densos también. Entonces, quizás en atención al tiempo no podamos discutirlos a profundidad, queden solamente enunciados. Y la indicación 8 del Ejecutivo hace referencia a una indicación bien cortita que quizás alcanzamos a revisar.
¿Les parece a los colegas que nos refiramos a eso? A propósito de que tenemos tres integrantes, esperar que tengamos los cinco en este capítulo de obras públicas, que es súper relevante, que hace una modificación bien amplia respecto a lo que es las compras públicas en el sector público, donde se mueven. Muy bien, entonces vamos con el 8, como señalaba. Y 8 bis. Página. Página 3 del comparado nuevo.
¿Puedes empezar a hacer la presentación de la indicación, Gabriela, por favor?
Gracias. Bueno, esta indicación quedó pendiente de cuando revisamos las facultades de Chile Compra. La indicación original señalaba de que se apoyaba la participación de las empresas de pymes, pequeñas, medianas, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas. Nosotros acá lo que hicimos fue cambiar por empresa de menor tamaño, que es el lenguaje que utiliza la ley en general, y además, a propósito de lo que nos señaló el senador Durana, acá se refería al, decía, apoyar la participación de las empresas de menor tamaño en los procesos de contratación pública en coordinación con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, originalmente decía, y la Corporación de Fomento. Sin embargo, hay otros organismos, servicios dependientes del Ministerio de Economía que tienen incidencia en materias de promoción de pymes. Por tanto, tomando lo que nos señaló el senador, lo cambiamos por Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y sus servicios dependientes o relacionados.
Esa sería solamente la modificación.
Sí. Bueno, y además la indicación original del Ejecutivo proponía eliminar el inciso segundo el párrafo segundo de esta letra, dado que hablaba de facilitar tarifas para el ingreso de las pymes al sistema de información, pero esto está abordado en el artículo 49 del capítulo pymes que ya fue aprobado. Sí, por tanto era una redundancia y de texto, además era redundante y además no era concordante con lo que se aprobó. Entonces, la idea del Ejecutivo y la propuesta que les tenemos es dejar esto como funciones de Chile Compra.
Muy bien, ¿alguna?
¿Qué artículo es? ¿El artículo 8 o la indicación 8?
La indicación 8 del Ejecutivo respecto del artículo 30, letra L, que ahora es M.
Pero la página de indicación 8, que del último. Claro, que no es indicación 8.
Es que no tengo el número.
La 8 bis. 8 bis es la reemplazo. La 8 la retiraron.
Sí. Perdón, es que como nosotros no tenemos un número nuevo, me pierdo.
Chequémoslo, pero el contenido es lo que ha expresado la asesora. ¿Habría alguna duda respecto a lo que ha señalado? ¿Concordancia en el número 2 y en el primero, como ya señaló ella? Ahí está. 8 bis, entonces, es la indicación.
La 8 del paquete de indicaciones que presentamos, porque los números nuevos nosotros no tenemos acceso.
Pero nosotros les enviamos los antecedentes.
Bueno, no sé si les parece.
Es que tenemos que,
lo que voy a proponer es que lo dejemos igual pendiente, sí, porque mientras no haya un orden más claro respecto a lo que estamos votando y la numeración, podemos tener el problema después. Entonces, se juntan, aprobamos al inicio eso y entramos al capítulo de compras públicas en organismos públicos, particularmente el Ministerio de Obras Públicas. ¿Les parece, colegas? Entonces, por haberse cumplido.
Es la indicación 90 bis.
Sí, es que también por orden bis. Creo que hay que a sumar no, esfuerzo ahí para que esté más claro. Sin más, entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas.